Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias además por estar en COPE poniendo las calles con nosotros, porque estás despertándote un jueves 24 de marzo de 2016, un jueves santo, para levantar el país con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida al primer despertador de la radio. Lo hacemos de lunes a viernes entre las 4 y las 6, justo antes de Carlos Herrera. Nosotros hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que ofrecerte. Por ejemplo, vamos a conectar con un taller donde están elaborando los trajes de nazarenos. Te va a llamar mucho la atención porque es una gente súper interesante. También nos toca hablar de motor con nuestro experto en motor, Alfonso García, Motorman. Además de un montón de canciones, además de un montón de historias que tenemos preparadas para ti. Y por supuesto, el tiempo que nos espera para un día tan especial. Así que Gloria López, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. El día amanece con lluvias en varios puntos del país, concretamente en Cantabria, Navarra, Galicia y Canarias. El resto del país estará más tranquilo, con un tiempo más estable, aunque de todas maneras no se descarta algún chubasco débil. Eso sí, hay que tener cuidado con las nieblas, sobre todo en Andalucía. El viento llega con fuerza a Canarias, Baleares y la zona norte.
Genial, Gloria, muchísimas gracias. Y si Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a los ponedores de calles y somos además un gran equipo, una gran familia que suena así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Francisco, dime, Paco, mete el taco.
Estoy aquí en Alicante, Cañada.
Juan, estoy aquí en una finca, en una de esas de Extremadura, en pegando a Carrascalejo, con ganado, con corderos, con corderos.
Buenos días, Abel.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo soy uno de los conductores que hay aquí de ambulancia, que hay aquí de San Fernando. Escucho siempre que estoy tanto en casa como en el coche. Pongo los auriculares y aquí en el coche pongo la radio.
Si te aprieto mucho, me lo dices, que
te suelto. Estoy esperando que me abraces.
Estoy esperando que me abraces.
Poniendo las calles.
Ahí estaban, y con ellos, como hablamos, pues ya tienen su diploma, el diploma que certifica que son ponedores de calle, son ponedores auténticos de calle, son diplomados en esta especialidad. Si tú quieres llevarte tu diploma, nos tendrás que contar en qué estás liado a esta hora de la mañana, así que cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, lo puedes hacer a través de Facebook, Poniendo las Calles, a través de Twitter, @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y también en el teléfono gratuito al que ya nos puedes llamar, 950-60-06.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues mi saludo para Macarena, que nos está escuchando ahora mismo desde Córdoba. Un abrazo y gracias por escucharnos. Comenzamos con Delegation, con You and I, una gran canción de 1979. Estás en la cadena COPE.
Held up high.
Venga a poner calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno del Pulpo y ahora vamos a escuchar a un ponedor o una ponedora que ha marcado el 950-6006. Buenos días, Elena.
Buenos días, Pulpo.
Elena, ¿tú eres de las que se pone una H al principio de Elena o
no,
sin H?
No, Elena, secas.
Ajá, porque Elena con H es como muy moderno, ¿no?
Me da igual, yo tengo 60 años, Pulpo.
Ah, pero vamos, que ya lo de la H, como dije, dices, ¿y para qué, verdad?
Que va, sin H nada.
Ah, muy bien. Y bueno, ¿cómo es que eres una ponedora de calles a estas horas con nosotros?
Pues mira, te cuento. Yo soy enfermera de un centro de salud que hay a la entrada de La Coruña. Entonces me levanto a las 6:30, pero entre 4 y 6 de la mañana, no sé qué me pasa, que me despierto. ¿Qué ocurre? No, magia, me digas. Un día te oí en un programa especial que hubo en Navidad. Ajá. Y me quedé contigo, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Y ahora cuando me despierto, estiro el brazo, ¡paz! Y conecto con vosotros. Estoy encantada.
Y aparecemos por ahí, ¿verdad?
Aparecemos por ahí. O sea, de 4 a 6 no me importa despertarme porque estiro el brazo y ya sé, Pulpo. Y bueno, que me encanta porque otros dicen... No, me despierto por la noche, por la mañana. Yo nada, al revés, si es de 4 o 6, claro. Es si que, es más temprano, me mosqueo.
Claro, es que el no dormir, el estar... Sobre todo si tienes a tu pareja al lado, que la otra persona está dormida perfectamente. Tú, lo mejor es escuchar la radio con unos auriculares y estar entretenida, ¿verdad?
Nada, de auriculares, nada. Estiro el brazo derecho, de verdad. Es que parece que mi cabeza me dice, despiértate entre 4 y 6.
Te creo.
Todos los días, adicta, te vas a acordar todos los días de mí, Carlos, porque es que me despierto y te escucho. Y estoy encantada. ¿Qué quieres bueno. que te diga? Estoy encantada, porque el resto del día de 8 a 3 no puedo ir. El resto sí, el resto qué oigo bueno. un montón de... Bueno. Así que nada.
¿Y qué, ahora no ¿qué me es lo que importa. Más te gusta de nuestro programa?
Pues me gusta mucho cómo entra la gente, cómo conectas con la gente, porque tiene que ser tremendo trabajar a esa hora, ¿sabes? Porque divertirse un montón. Yo cuando salía, pues veía y tal, pero alguna vez que salgo más temprano de casa, que son 7:30, sí veo a los barrenderos, claro. al que está reponiendo, o sea, al frutero, al panadero, uh-huh. y me imagino los días estos de temporal... Y de no sé qué, lo tienen que pasar fatal, de 4 a 6. Pero claro, si conecta con vosotros, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, ¿feliz? Hay que demostrar que estamos hechos de otra pasta, ¿eh? La gente que madrugamos. Yo llevo profesionalmente hablando toda mi vida madrugando, toda mi vida. O sea, he hecho radio en programas despertador, luego he hecho despertadores en fin de semana, he trasnochado mucho porque por temas de trabajo, y la verdad que es maravilloso acompañar a los que, por desgracia, sí. no pueden dormir o están trabajando en otras tareas.
Están trabajando, efectivamente. Efectivamente, o los que estamos durmiendo y nos despertamos para escucharos.
Pues sí.
¿Qué te crees?
Pues sí, y la gente también que necesita estar acompañada. Hay mucha gente en España sí. que está sola o solito,
sí,
solita.
Yo lo sé, y por es... mi profesión, claro. bueno, te digo que ya se lo he dicho a más gente, ¿eh? Oye, pues si de 4 a 6 te despiertas, pumba, lo pones y te quedas feliz. Ya verás cómo no eres la única que no duerme, porque sé que conectáis muy bien con la gente. Así que, adictos desde Navidad... que escuche este programa especial, tenéis varios, ¿eh?
¡Qué bien!
Seguro.
¡Qué bien! Pues oye, de verdad, esto es una cadena, esto es un boca-oreja y hay que contar terapia. A la gente que estamos aquí, que es terapia, efectivamente.
Terapia. Yo a mis pacientes que no duermen, nada, no te preocupes, de 4 a 6 pones esto y ya verás. Como ves que no te encuentras sola, porque empiezan, es que doy vueltas a la cabeza, porque tal, digo, nada, con esto te relajas. Y funciona, ¿eh? Funciona, Carlos.
Qué bueno. O sea, es que me has hecho una frase de marketing impresionante, ¿eh? Que lo sepas.
Funciona. Eso puedes decir a tus jefes. Hoy me ha dicho una señora de La Coruña que lo tiene como terapia para sus pacientes que no duermen. Allá, pon de 4 a 6, ya verás cómo te relajas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora.
Qué bien,
porque
Elena.
El que tengo a mi lado no se entera, claro. Él duerme.
Vamos a mandar ayúdame a mandar un besito a la gente que está sola y que está pasando por un mal momento. A ver, ¿qué les podemos decir para que no se sientan tan solos?
Pues nada, que conecte con vosotros, así de claro, de 4 a 6. Y que bueno, que no están solos, que seguramente hay alguien que les puede hacer compañía, ¿sabes? Porque la gente... en el fondo es buena, pero a veces no queremos decirle a nuestros vecinos, los problemas por los que pasamos, porque nos puede dar vergüenza, te da rabia que se entere el vecino. No, hay que hablar. Mira, una vez escuché a una, que seguro que la conoces, una psicóloga muy buena, María Jesús Álava, que decía, los amigos mantienen el mundo en movimiento. Y sí, es verdad.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Siempre y la gente se cree que está sola, y yo creo que está menos sola, que se tiene que relacionar, que salir por la mañana y decir, bueno, me arreglo, no sé qué, y voy a hablar pues al de la plaza, a la de la plaza, a la del mercado, que no les dé vergüenza.
Uh-huh. Es verdad.
Porque la gente es maja.
Sí.
Hay alguna gente tal, peor para ellos. Pero en el fondo la gente es muy maja, ¿sabes? Y necesita comunicarse y escuchar vuestro programa, por supuesto.
Elena, te agradezco un montón tus palabras. Te acabas de ganar, porque me has demostrado que estás despierta, un diploma que acredita que eres ponedora de calles, y te lo vamos a fabricar con muchísimo cariño y te lo vamos a enviar.
Bueno, pues nada, que ya te digo, ¿eh? De 4 a 6 estiro el brazo derecho y ahí está. Y además, como el que está a mi lado no se entera.
Pues él no pone
a ver
las
si
calles,
te digo,
pero tú
pues
sí.
Mira, hoy escuché esto, pim, pim, pam y pam, se lo digo, pero él se lo pierde, ¿sabes? Pero de auriculares, nada, ¿eh? Pongo la radio.
Qué grande.
Carlos, que muchísimas gracias, porque vosotros decís qué tal, pero a mí me habéis acompañado a lo largo de todo el día. O sea, a una hora escucho a Colmenarejo, otro expósito. Bueno, es que no sé con quién quedarme. Con todos.
Bueno,
de
no me
fútbol
a
sé cantidad, ¿eh? Sé cantidad.
Qué bueno. Qué bueno, Elena.
Forza Depor.
Que tengas un día genial, que te lo mereces, ¿vale,
sí,
cielo?
Seguro, seguro que sí. Además, yo lo transmito a mis pacientes y les encanta que les. Porque además es gente mayor normalmente.
Pues a tus pacientes les mandamos
escuchan
un besito.
Escuchan la radio, ¿sabes?
Claro,
escuchan la radio. Carlos, muchísimas gracias por lo que hacéis, ¿eh? Por el acompañamiento a esas horas, ¿vale?
Muy bien, pues
un abrazo a todos, que soy adicta a vosotros.
Gracias,
beso,
hasta
beso
luego.
Grande.
Elena desde Coruña, una ponedora de calles. Aquí estamos en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy es 24 de marzo, es Jueves Santo, y el santoral del día viene así: institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, día del amor fraterno. Estamos poniendo las calles, cadena COPE. Estás en la cadena COPE, gracias por escucharnos, y bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En esta Semana Santa vemos y oímos muchas veces y en todas partes pues noticias sobre los costaleros y los nazarenos, y hemos querido adentrarnos un poco más allá y saber cómo se prepara alguien que decide vestir una túnica o traje de nazareno o incluso costalero. En Andalucía se vive de una manera muy especial y tenemos a una de las propietarias del negocio familiar La Casa del Nazareno, en Sevilla. María de la Hoz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por poner las calles con nosotros.
Sí, es importante, es importante.
Si no ponemos las calles, España, María, tú sabes que no funciona, ¿no?
Pues sí, siempre tiene que haber alguien que seamos los que ponemos las calles y nos preparemos para ya irnos a nuestro negocio para atender al público.
Es fundamental, porque claro, tú haces en total muchas cosas trajes de nazareno. ¿Cómo son? ¿Cómo se fabrican?
Pues mira, lo que es la túnica de nazareno, nosotros la fabricamos pues desde el tejido que nos manda el fabricante y lo que marca cada hermandad, hasta que el nazareno se viste en la calle, o sea, lo que es de los pies a la cabeza, que nosotros llamamos, desde cortar el primer cachito de tela, hacerle los botones, el cíngulo, los escudos, los capirotes, el calzado, todo lo que necesite.
O sea, que digamos que trabajas un poco en base a lo que te piden en concreto, ¿no?
Exacto, nosotros trabajamos a medida siempre. Nosotros todos los artículos que hacemos los hacemos a medida.
María, tienes un apellido precioso, María de la Hoz.
Sí, es mi nombre, María de la Hoz es mi nombre.
Ah, es tu nombre.
Sí, sí, es
precioso
mi nombre.
Precioso nombre, ¿eh?
Sí, sí, es muy bonito, muy bonito. Oye, la Virgen de la Hoz, de la calle Castilla, de Triana.
Qué grande, sí. Por favor. Además, tienes una voz muy bonita, que lo sepas, con mucha energía española.
Muchas gracias, Pulpo, la tuya también, hijo.
María, ¿lleva mucho tiempo hacer un traje de nazareno?
Hombre, desde que una persona lo encarga hasta que se recoge, hace falta por lo menos un mes y pico para su realización, porque claro, no es un encargo, son muchos.
¿Y sale caro?
Pues mira, desde la más básica, que puede ser una túnica de cola blanca, que puede rondar 170 euros, hasta algunas que lleven bastante terciopelo, escudos bordados a mano, cíngulo de oro, que a lo mejor se pueden ir a unos 600. Ahí oscilan todas las demás.
Madre mía, pero claro, esto para muchísima gente es una cosa de la que no puede prescindir.
Exacto, porque para realizar la estación de penitencia tú necesitas vestirte como tu hermandad marca, entonces necesitas hacerte todo lo necesario. Si te digo que es una cosa que en un adulto se puede hacer una vez en la vida, claro, porque es una cosa que tú te la vistes un día en la estación de penitencia, que lo guardas, que si lo conservas bien no tienes por qué estropeársete. En un niño pues tienes que ir renovando porque el niño crece, pero solo luego se mantiene a lo mejor unos guantes, un capirote o algún complemento simplemente para otros años.
Qué bonito. Estamos hablando con María de la Hoz, que bueno, es la propietaria de la Casa del Nazareno, está en Sevilla, y yo le quería preguntar a María si es más complicado hacer un traje de costalero o el de nazareno.
Bueno, el de costalero es más básico, digamos, porque el costalero viste un pantalón, una camiseta, la faja a la cintura, que se la lían ellos, y el costal en la cabeza con su morcilla, y luego el calzado que elijan no tiene un exceso de complicación, mientras que una túnica tiene que ir absolutamente todo a su medida.
Claro. ¿Y esto es algo que se queda solamente en España o incluso os llegan a pedir desde algún punto del mundo?
Hombre, lo que es salir de Nazareno, lo más fuerte en salir es aquí en España. Si tú miras fuera de España, en algunos sitios visten algún que otro hábito en concreto. Lo que pasa es que los nazarenos de Sevilla, sobre todo, aunque de toda España, muchos residen fuera de España hoy en día. El otro día me llamó un señor que va a salir aquí en Sevilla, en la Hermandad de la Macarena, que está viviendo en Santiago de Chile. Y otro chaval que está ahora viviendo, por cuestiones de trabajo de sus padres, vive en Francia. Y sin embargo, pues va a salir de Nazareno. Y bueno, y otros muchos de fuera de lo que es la provincia de Sevilla, que visten aquí y residen fuera de Sevilla. Y entonces, pues, se le preparan, se le da su ficha para que se midan, nos mandan las medidas, y bueno, se le tiene su túnica para cuando vengan a salir.
¿Y María de la Hoz, que se pone en Semana Santa?
Bueno, pues yo he estado ahora estos últimos años vistiendo mi túnica en la Hermandad de la Hoz, como mi nombre. Este año, pues, por motivo de enfermedad, pero bueno, sí por unas molestias en un pie y demás, no voy a poder hacer la estación de penitencia, y entonces pues me vestiré como acorde a cada día, siempre con una ropa elegante y marcando el Viernes Santo, que es mi día, pues hay que ir de oscuro siempre vestido, por ejemplo. El resto de los días, pues con un poquito arreglada tenemos suficiente, tampoco hay que hacer un exceso.
Claro, y María, ya la última pregunta, pero no te quiero entretener más. ¿A partir de qué mes ya empiezas a recibir muchos encargos?
Pues mira, el fuerte siempre es cuando ya pasan los Reyes, porque por lo menos yo no sé en otras ciudades, pero aquí en Sevilla nos marcamos en las diferentes épocas del año. Ahora mismo estamos todos para Semana Santa. Cuando pase Semana Santa, la feria. Después el Rocío. Después el verano y después las Navidades. Cuando pasan las Navidades, ya empieza otra vez Semana Santa. Entonces casi que cuando los Reyes se recogen, los Reyes Magos se recogen, empezamos con el fuerte ya de la Semana Santa.
Genial. Pues María, te deseo que lo sigas haciendo también, porque nos consta además que trabajáis muy bien. Y a partir de ahora, pues, eres una ponedora de calles y te vamos a mandar un diploma que lo certifica.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, es un honor.
Vale, un abrazo muy fuerte, María de la Hoz.
A ustedes, hasta luego.
Desde gracias. La Casa del Nazareno, en Sevilla, nosotros ahora seguimos poniendo las calles. Han sido nuestros artistas de la semana, el grupo que nuestros ponedores, vosotros habéis elegido para que suene una canción de ellos todos los días. Los Duncan Du, desde Donosti, con una de las banderas del pop español, con estas 100 gaviotas sonando en Poniendo las Calles. Y ya me puedes ir contando qué artista quieres para la semana que viene. Tienes nuestras redes sociales a tu disposición para contarme qué grupo, qué artista, qué estilo quieres que sea el de la semana que viene, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar. La placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán?
Estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y lo hacemos además de una manera divertida porque nos gusta saber lo que nos cuentas y para eso tenemos nuestras redes sociales. Nos dice Jesús Bercial. Jesús, nuestra cuenta de Twitter. Hola Pulpo, buenas madrugadas. Dado que vienes del mundo de la música y sabes mucho del tema, me gustaría saber si conoces el programa A Mi Manera y qué te parece. Gracias de un ponedor alicantino. Pues A Mi Manera, he visto solamente las promociones, he visto algún que otro retoque, repetición del programa, no me seduce, no me lo creo, creo que es un producto más de laboratorio y la verdad que no se hacen las cosas como se tendrían que hacer. Mi modesta opinión. De hecho, no sé ni siquiera si está teniendo éxito.
Mira, no sé de qué programa estamos hablando, con eso te digo todo.
Mira, todo lo que sea por la música, guay, perfecto, y que se le dé espacio en la televisión, pero ojalá estuviesen mejor hechas las cosas.
Bueno, pues nada, hay otros mejores, ¿no? Entonces, otros programas.
En principio, sí.
Vale. Francisco José Chávez nos dice, buenas ponedores, con este trabajo, con este, y nos envía la foto de un camión de repostaje de Repsol. Dice, en Extremadura, saludos, amigos.
Y dice Ximena Berchesi, buenos días, les estamos escuchando desde Palma de Mallorca y vamos camino del aeropuerto Martín y Ximena. Un beso grande, gracias y que tengáis muy buen vuelo, familia.
Ana María de Tenerife, Pulpo, te oigo como siempre porque duermo mal y me entretengo con tu programa. Enhorabuena.
Qué bien, muchísimas gracias. Rodríguez Antonio Rodríguez. Buenos días desde Montrose, en Suiza. Gran programa el vuestro. Os escucho por la aplicación de COPE. Entro a trabajar a las 7 de la mañana y os escucho porque suelo despertarme entre las 3 y las 5 de la mañana. Saludos de un emigrante fontanero de profesión.
Y nos manda también un mensaje Pedro Miñana. Buenos días, enhorabuena por el programa. Soy ponedor desde hace unas semanas y me habéis enganchado con vuestros contenidos y vuestra buena música. Me gustaría que recordáramos a un gran músico desaparecido, a Tino Casals. Un saludo.
Pues nada, pondremos algo de Tino Casal. De hecho, podríamos estudiar la forma de convertirle en el artista de la semana aquí, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Ponemos las calles en la cadena COPE. Recuerda, somos el primer despertador de la radio de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana y te aseguro que hay un montón de gente que está haciendo las mismas cosas que haces tú. Además, nos hemos preguntado algo. ¿Qué es lo que pasa cuando tu jefe tiene 20 años menos que tú? Bueno, pues que sepas que esto está pasando en muchas empresas con la llegada de las nuevas tecnologías y desde hace unos años se suelen cruzar varias generaciones en una oficina, en un centro de trabajo. Hemos llamado a Karma Castro, socia de Kainova, una empresa especializada en la gestión y el desarrollo de las personas en las organizaciones, y Karma ya está por aquí poniendo las calles con nosotros. Karma, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Desde cuándo está pasando esto?
Bueno, pues esto está pasando en los últimos tiempos con toda la incorporación de lo que llamamos los jóvenes nativos digitales.
Sí.
Y evidentemente con la irrupción de las nuevas tecnologías como una necesidad vital en todas las organizaciones.
Uh-huh.
Entonces ahí es cuando surge este tema.
Ajá, pero yo creo que todo tiene que empezar por, vamos a ver, el que sea mayor y su jefe vaya a ser un poquito más joven tiene que entender que esa persona, por cosas de la vida, va a estar más preparado que él y tiene que aceptar que va a ser su jefe. ¿No crees que esto tendría que ser como el primer paso?
Sí, tendría que ser el primer paso, pero claro, cuando hemos estado tantos años sin que esto fuera normal,
uh-huh,
pues no, evidentemente nos cuesta adaptarnos a los cambios y de entrada pues nos supone un choque. No debería de serlo, pero uh-huh, lo es.
¿Y
es la reacción humana.
No, no, está claro. ¿Y cómo tenemos que aprender a comportarnos en estas situaciones?
Pues como muy bien has dicho, lo que tenemos que aprender es a tener una mente abierta y pensar que en cualquier momento o cualquier lugar podemos estar trabajando con una persona mayor, menor, de mi país, de otro país o de otra cultura. Y tenemos que tener una mente totalmente abierta para poder entender, empatizar y poder complementarnos y aprender el uno del otro, porque todos podemos aprender de todos.
Es que solamente te pones a ver un poco las empresas que están triunfando a nivel mundial. Muchas de ellas están lideradas por gente menor de 25 años.
Correcto, correcto. esto, porque estas personas, como son nativos digitales, donde todo el tema del cambio y la reducción de la tecnología para ellos es normal y es natural, y tienen desarrollado también una creatividad y una capacidad de ver más allá de las cosas, y por tanto son muy innovadores, son muy inquietos. Entonces, claro, tienen ideas brillantes que saben después gestionarlas y conseguir hacer estas grandes organizaciones. Se rodean, obviamente, de gente joven.
Claro, yo esto que estás diciendo tú y que de lo que estamos hablando, lo veo yo no en el plano laboral, pero sí en el plano familiar. Muchas veces mi propia hija es la que enseña, por ejemplo, a mi madre, a su abuela, a hacer muchas cosas tecnológicas.
Efectivamente, efectivamente, por eso. Y en cambio, nos damos cuenta, ¿no?, que a estos jóvenes la tecnología para ellos, le des lo que les des, en 5 o 10 minutos son capaces de manipularla.
Cierto, cierto, ¿no? Cierto.
Entonces,
cierto.
¿Por qué? Porque han desarrollado esta habilidad. Uh-huh. Para nosotros, a veces es, ¿y ahora cómo lo cojo? ¿Y ahora cómo lo hago? Y necesitamos, no tenemos esa agilidad. Ellos han desarrollado otro tipo de habilidades. Entonces, tenemos que entender lo que es así y, por tanto, aprovechémonos. Perfecto, que yo enseñe a la abuela cómo funcionan las cosas, pero la abuela se tiene que dejar aprender.
Efectivamente, y no tiene que ponerlo en duda, ¿no? Yo creo que la gente está preparada, que ya está llegando a puestos muy importantes en muchas empresas de mucha facturación y bueno, pues a lo mejor te toca aprender de alguien que es más joven que tú.
Efectivamente, efectivamente. En las empresas se están incorporando porque tienen esta capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Para ellos, todo el tema del mundo global ya es así y es innato en ellos. Para ellos, hablar con una persona del otro punto del mundo, con otra cultura y con otro idioma, es natural. No les surgiene ningún problema. O ir a ver a su amigo que está en Londres, o ir a ver a su... Para ellos, todo esto es natural. Entonces, se adaptan con mucha mayor facilidad a los cambios.
Pues sí. Estamos hablando con Karma Castro, que es socia de Kainova, una empresa especializada en la gestión y el desarrollo de las personas en las organizaciones. Y cuéntame, en tu empresa, ¿cuáles son los clientes que os llegan? ¿Qué es lo que demandan de vosotros?
Bueno, nosotros tenemos clientes de todo tipo. Tenemos clientes multinacionales, tenemos clientes pymes, tenemos clientes más del mundo del tercer sector, tenemos de todo tipo. Pero en realidad lo que hoy en día todos esos clientes, vamos a proponer una generalidad, aunque siempre cada cliente es un mundo, lo que todos demandan es esta necesidad de que las personas tengan una capacidad de adaptación al cambio y que vean el cambio como algo normal. Y que entonces se adapten a cualquier situación de la organización, porque las organizaciones hoy en día son muy vivas, o sea, están realmente haciendo constantemente cambios. Entonces necesitan que las personas se adapten rápidamente para que funcione correctamente.
Y hombre, yo ya tengo 42 palos, pero no sé, ¿por qué a veces nos cuesta más adaptarnos a medida que vamos teniendo más años? ¿Eso es por el proceso de nuestra propia evolución o involución?
Bueno, esto depende mucho de las personas, ¿eh? Porque claro, no, evidentemente depende de cada uno y de la actitud que cada uno tenga frente a la vida, yo te diría, ¿no? Es decir, si eres una persona inquieta, evidentemente, por mucho que tengas años, vas a seguir siendo curiosa y, por tanto, vas a querer seguir aprendiendo y vas a seguir estar constantemente en el momento actual y viviendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí simplemente es un tema de que a medida que vamos desarrollándonos, nos vamos creciendo, si no mantenemos despierta esa curiosidad, es cuando hacemos esa involución.
Claro.
Deberíamos ser siempre niños.
Sí, a veces sí, yo creo que sí. Y también tendremos que tener en cuenta la experiencia que puede tener una persona más mayor, que tiene muchos kilómetros ya recorridos y que también habrá triunfado en la vida. Eso también hay que respetarlo y sobre todo hay que, no sé, dejarse escuchar por todas esas personas. No sé, Karma, ha sido un auténtico placer hablar contigo, que lo sepas. Te vamos a mandar un diploma que certifica que desde ya eres como nosotros, una ponedora de calles, así que deseamos que te vaya muy bien y que Kainova siga echando una mano a las personas que están en esta situación.
Pues muchísimas gracias, encantada de ayudaros a poner las calles por la mañana.
Genial, un abrazo, Karma, gracias.
Un saludo.
Nosotros seguimos poniendo calles aquí en la cadena COPE, es a lo que nos dedicamos, dormimos menos que los búhos, sí, pero las calles las ponemos nosotros. Y si hoy es el primer día que nos escuchas, te doy las gracias y la bienvenida. Si alguien te pregunta que qué es lo que escuchas entre las 4 y las 6 de la madrugada en la radio, pues díselo muy claramente. Escucho al Pulpo poniendo las calles en la cadena COPE. Por cierto, esta canción de los Wizard me encanta.
I'm
En la cadena COPE ponemos cada día las calles, pero lo hacemos con nuestros ponedores, los que realmente están al otro lado de la radio y nos llaman para contarnos en qué están liados ahora. Marcan el teléfono gratuito del estudio, 900 50 60 06, y a cambio pues yo les mando a casa el diploma que certifica que son eso, ponedores de calles. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora mismo, hermano?
Pues repartiendo pollos.
¿Repartiendo pollos vivos o ya tostaditos?
Ya muerto.
Ajá, ¿y dónde ha muerto?
Pues en un matadero de Aspe, en Alicante.
Ah, qué bueno.
Y de ahí los transporto a Hellín o a Granada.
A Hellín. Bueno, sí. mi abrazo a la gente de Hellín. Tú sabes que yo voy, Luis, en el mes de octubre a pinchar allí en las fiestas con la cofradía del Palio, que son bestiales.
¡Ostras! Ah, pues muy bien, eso está, tendría que ir un año yo a verlo.
Ahí la tamborrada es monumental. Oye, ¿y sí. tú de dónde eres, Luis?
Yo de Elche, Alicante.
Ajá, allí se come muy bien también, ¿eh?
Sí, aquí hay un arroz con costra buenísimo.
Sí, señor, sí, señor. ¿Y desde cuándo eres ponedor de calles?
Pues llevo ya 6-7 meses más o menos, llevaré.
Ajá, ¿que nos has escuchado o que has empezado a trabajar en estos horarios?
Exactamente, empecé a trabajar en ese horario y me gustó mucho el programa, me ha gustado muchísimo.
Qué bien,
yo
qué bien.
Yo tengo que llamar yo y hablar con el pulpo.
Ajá, pues aquí me tienes, Luis. ¿Qué años tienes?
Yo tengo ahora mismo 40.
40 años. ¿Y llevas en el mundo del transporte mucho tiempo?
10 años.
¿Y siempre han sido pollos los que has movido?
Sí, sí. Siempre, y haciendo ruta nacional, siempre.
Ajá. ¿Y ya tienes algo que ver tú en el tema del pollo? Me refiero, ¿tú también vendes los pollos o no?
No. Yo los dejo y a los demás los venden. Yo los reparto y ya está.
¿El camión es tuyo?
No, de la empresa.
¿Y qué empresa es esa?
Aves Aspe.
Ah, qué bueno, o sea que estáis especializados en el mundo de la pluma.
Exacto, sí. Ajá. Sí. Ajá. Es un matadero industrial.
Ajá, perfecto. Y, no sé, ¿transportar pollo requiere de algo especial?
No, para nada. Te lo cargan en el camión y tú llegas a la distribuidora, te lo descargan y ya está. Lo descargas tú y ya está.
Ah, ¿y tú llegas a manipular alguno?
No. No, yo simplemente las cajas, las cojo, las dejo y ya está.
O sea que tú a lo mejor ni ves a la criaturita.
No, verlos sí que los ves.
¿Sí?
Sí que los ves, sí.
Qué penita,
a
¿verdad?
A los pollos y a los pavos, sí, los ves.
El pavo es mucho más grande, ¿verdad?
Sí. Más gordito, más... Pues son pavas. En vez de pavos, pues hay muchos pavos que son negros, ajá, que son mucho más grandes, que pesan de 10 a 15 kilos.
Ajá, menuda... ¿Y qué me dices de la expresión esa de menudas pavas hay ahí, no?
Sí.
Esas pavitas, ¿verdad?
Las pavitas son buenas.
Hay que ver, Luis. Escúchame una cosa, ¿y tú distingues bien cuando ves un pollo muerto, si es de corral o no es de corral?
Se nota enseguida, en la piel se nota. Sí.
Es mucho más amarilla, ¿verdad?
Sí, la de pollo de campo es amarillo completamente.
¿Y tú llevas pollos de campo?
También, de las dos clases, pollo blanco y pollo amarillo.
Ah, ¿y tú eres de los que cocina o simplemente te...
Yo soy un cocinilla.
Venga, ya no me lo creo.
Sí, yo te hago un pollo a la olla impresionante.
Un pollo a la olla, hay que tener cuidado con...
Eso es muy típico aquí en Elche.
Hay que tener cuidado con el nombre del plato, ¿eh? No, pollo a la olla y luego las pavas, cuidado, ¿eh? me la puedes liar en un momento, ¿eh?
Pero que la lían parda, vamos.
La verdad que sí. Oye, pues Luis, te mando un abrazo. Gracias por escucharnos.
Igualmente, Pulpo, ha sido un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias. Y el diploma, póntelo en el camión, hazte una foto, que te vea, vale, que te vea cómo eres, que te vea tu camión y que vea el logotipo de tu empresa. Presume. Perfecto. De ello, que te vamos a colocar en la entrada de la cadena COPE Madrid, ¿vale?
Perfecto, un abrazo muy fuerte para todos.
Luis, ponedor de calles, Elche, gracias por escucharnos. Hasta luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y él es Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos hablando lo que nos toca hoy, hablar del motor, de las curiosidades. Por ejemplo, me he enterado que va a haber coches de policía que van a estar conectados. Dicen que el futuro está realmente ya aquí.
Así es. Ya hay 7 coches patrulla que están circulando en fase de pruebas, en concreto Madrid, Zaragoza y Valencia. Lo que algunos llaman la comisaría móvil, con la tecnología más avanzada y realizada por Ficosa con la colaboración de Telefónica. Cuenta con 3 cámaras, frontal, interior, trasera, ordenador portátil, conexión, un largo etcétera de tecnología, un sistema automático de lectura de matrículas, y el coche patrulla conectado lleva 3 meses en fase de desarrollo. Por lo tanto, no creo que tarde mucho que lo veamos. Qué bien. Operando.
Qué bien, pues nada, un saludo a la gente del Cuerpo Nacional de Policía. Interesante, lo que pasa es que, claro, si siguen disminuyendo el número de robos de coches en España, como que esa oficina de denuncias apenas va a tener trabajo.
Ya lo creo, sí, casi un 9,5%, unos 4.000 vehículos menos, según el Ministerio Interior. El año pasado se robaron cada día 107 coches por comunidades. Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana sumaron más del 71% de los robos de vehículos. Madrid, como comunidad autónoma, fue donde más robaron, seguida de Andalucía. Por contra, donde menos, Melilla, La Rioja y Navarra. Por provincias, Barcelona, La Reina. El líder en sustracciones, seguida de Málaga, Alicante,
fíjate,
y Sevilla.
Fíjate.
Y después Madrid.
Alucinante. Conductores por el mundo, las normas de circulación más extrañas de nuestro planeta. Por ejemplo, en Egipto, allí la gente es rarita y tú lo sabes.
Es muy rara. Pero muy rara. Por ejemplo, si vas a ir estas fechas por Egipto al adelantar, y si coges un coche, obviamente, vas a circular, al adelantar se utiliza la bocina, el claxon. Dos pitidos para indicar la intención de adelantar. Un pitido largo para adelantar de inmediato. Y esto se cumple, además. Si un vehículo quiere adelantar, lo normal es dar paso o disuadir con la mano fuera de la ventanilla. Si te dicen con la mano fuera de la ventanilla,
qué verde la has asegado.
Aborta el adelantamiento, porque si no hay problemas.
No te va a dejar y lo mismo te cierra y todo, ¿eh?
Yo mejor que no lo hagas.
Es que no avanza, es que esto no avanza, se ha quedado en las pirámides.
Hay más. Por ejemplo, Bulgaria. Si vas a ir a Bulgaria, Grecia, Turquía o Lituania, es obligatorio llevar extintor en el vehículo.
Bien.
En Taiwán, si un coche circula en el sentido contrario y te da luces largas, no es que haya una pareja de policía ni cosas parecidas, es que te quiere decir que te apartes de su camino.
Que fuera.
Eso en Taiwán. En Etiopía se puede conducir, es una de las cosas curiosísimas, rara, con 14 años, antes que, por ejemplo, que en Estados Unidos.
Alucinante, alucinante.
En la India, por ejemplo, hay que ceder el paso al vehículo de mayor tamaño, si no, ya verás. En Canadá, Estados Unidos...
En la India, me imagino que la vaca tiene preferencia.
Por supuesto. Más que nada por tamaño. En Canadá y Estados Unidos... Y excepto Nueva York, se puede girar a la derecha con el semáforo en rojo. Esto lo hemos visto muchas veces en las películas. Y aquellos que han viajado a los Estados Unidos,
sí,
lo habrán comprobado.
Hombre,
si
claro.
No hay tráfico, cuidado. Si no hay tráfico, que se aproxime. Aunque primero hay que pararse del todo frente al semáforo antes de hacerlo.
Y estamos de cumpleaños. Tenemos hoy de cumpleaños ni más ni menos que al mismísimo Ford Fiesta.
Se han fabricado más de 15 millones de unidades. Nacía para competir con el R5 y el Seat 127. Y los de Renault 5. En 1976, primera generación, motor de gasolina, 957 centímetros cúbicos, 40 caballos de aquellas, el normalito, caja de cuatro marchas, tú fíjate, hoy en día 6 y hasta más.
Ya ves.
45 caballos era la versión más potente, la más lujosa. Incluso, podíamos hablar de consumos de aquellas, entre 5,6 y 8 litros de gasolina. El más potente tenía 53 caballos. Otro dato curioso, solo pesaba 700 kilos, era el más ligero de sus competidores.
Entre cuatro se levantaba eso.
Sí, y fue uno de los pioneros en deformación programada en vehículos de tamaño pequeño. Techo solar extraíble de cristal, que era algo muy raro por aquí.
¡Qué raro!
Y otra cuestión, en 1984 fue el primer utilitario con motor diésel de 1,6 centímetros cúbicos, sin turbo, cuidado. La actual séptima generación, la actual lanzada en 2013, y en 2018 llegará la octava. Otro dato, en 1989, la tercera generación del Fiesta fue el coche del año, elegido coche del año en Europa. Un coche que además va muy ligado a nuestro país, porque fue un coche que se empezó a fabricar en la factoría de Almussafes en Valencia.
Factoría donde nos escuchan un montón de ponedores y donde Henry Ford, según he leído en la prensa, sería la factoría ideal, sí, para una fábrica de coches.
Ya lo creo. Por cierto, factoría Almussafes, que si no mal me equivoco, inauguró el rey Don Juan Carlos en el año... No recuerdo muy bien, pero bueno, de aquella época, porque yo creo que coincidió con el lanzamiento de la primera fabricación del 76-77. No estoy muy seguro, pero por esas fechas.
Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Todo un placer, y ya saben, cuidado ahí fuera y que disfruten de esta Semana Santa, de su coche y de los suyos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y era en 1975 cuando esta canción llegaba a lo más alto en el Billboard americano. Lady Marmalade con La Belle. Posteriormente, en 2001, era la banda sonora de Moulin Rouge. Gran canción para ir finalizando esta edición especial de Poniendo las Calles en la cadena COPE.
de las voces, la de la gran Patti LaBelle, con las Bluebells sonando en la cadena COPE, Lady Marmalade. Esta es la versión original, año 1975, llegaban al número uno. Acuérdate, posteriormente esta canción arrasó en todo el mundo en la banda sonora de Moulin Rouge. Gran canción, gran obra maestra. Saltamos a 1985. Phil Collins también llegaba a lo más alto del Billboard americano con esta gran canción dentro de un disco llamado No Jacket Required. 1985, no te olvides de esta fecha. Para Phil Collins fue un gran año, donde además recibió el Grammy al mejor álbum de todo el año. En el que además participó Sting, participó también Peter Gabriel y su buen amigo Eric Clapton. Grandes canciones dentro de ese disco. Y para finalizar de poner las calles antes de que llegue Herrera en COPE, vamos a irnos con una de las grandes canciones que se incluían también en este disco llamado No Jacket Required del año 1985. Este es Susudio, que nos sirve para levantar un poquito más el volumen de la radio en el caso de que estés también de viaje en este Jueves Santo. En 9 minutos, las 6, las 5 en Canarias. canción de Phil Collins para poner el punto y aparte para continuarlo el próximo lunes. Mañana no hay programa, ya que comienza la programación especial de la cadena COPE por Semana Santa. Te deseo, si te vas de vacaciones, una feliz jornada, unos felices días, que descanses y que seas muy feliz. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, las calles están puestas y ahora nos toca escuchar Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Hasta luego!
¡Hasta
@cope_es y en facebook.com/cope.